Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, audiencia. Una semana más estamos aquí con un nuevo programa de Cuestión de Magia. El programa de hoy va a ser especialmente serio. Es un tema importante y doloroso. Se trata de una enfermedad, ahora que estamos en época de verano, que viene el buen tiempo y la gente hace régimen para vestir los bikinis y los bañadores, pues se trata de una enfermedad que consiste en todo lo contrario. Consiste en no dejar de comer y hay quien come incluso basura. Una enfermedad grave para la que hace falta mucho, mucho cariño, que es la enfermedad de Prader-Willi y que solo se puede sobrellevar con mucho amor y un trato muy especial.
Contigo estoy sufriendo, cediendo tus caprichos, nada más. Sabiendo que estás lleno de defectos que no intentas evitar. Y tengo que aceptarte como eres sin poderlo remediar. Aun viendo que es tan grande tu egoísmo y que nunca cambiarás. Mas sin embargo, cuando tú lo quieres, llenas todos mis deseos. Y por eso eres tú, tan grande, 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 que a tu lado vuelvo pronto a ser feliz. No quiero que nosotros siempre estemos discutiendo sin cesar, ni quiero estar sufriendo eternamente por tu culpa.
Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Puri.
¿Cómo estamos?
Pues bien, bien.
De cara al verano ya.
Ya de cara al verano y estamos en el mes cultural por excelencia del libro.
Vaya, ¿eh? O sea, sí,
que,
sí, sí.
Es el mes de abril, sabemos que es el día del libro, el día de San Jordi, uh-huh. Y también coincide con la 41 Feria del Libro de Valencia.
Efectivamente.
¿No? Que está en Viveros.
Sí, sí, sí.
Y como no podía ser menos, ha habido una presentación de un libro muy importante en esta emisora, uh-huh. Que queremos darle su merecido reconocimiento.
Ah, sí, se presentó
que son
ayer.
Poemas desde la prisión.
Efectivamente, que ya está en la calle, ya está en la calle, pero con todos los honores además.
Sí, además de... Pues bueno, fue una presentación muy, muy interesante,
sí.
En la que estaba Lourdes Gil, como sí. La subdirectora de la prisión,
sí,
de Picassent.
Sí, 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 sí.
Eugenia García, coordinadora de formación,
sí,
también del mismo centro, uh-huh. Y escritores muy importantes como Emili Piera, que sí. Escribe en El Levante, escribe
sí.
Como articulista y
sí, escritor, sí, columnista
escritor de,
habitual, sí, sí.
De muchos libros,
sí.
Y Abelardo Martínez, que lo conocemos aquí por esta emisora porque ha venido y nos ha...
Y
nos
que ha explicado. Sido el padre de todo el proyecto.
Exactamente, que
vaya
es el coordinador
sí.
De todo este... Uh-huh. En fin, pues la carpa estaba a tope, a reventar.
Doy fe, bueno, doy fe, lo vi.
Y creo que tú tuviste un papel muy importante, cuéntanos
no,
algo.
No, 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 de importante nada, yo allí simplemente me dediqué a presentar a los que...
Bueno,
los
pero
que
con, tu, con tu habitual, tu habitual saber estar y...
Tuve la suerte de que me pidieron que hiciera la presentación sí. Y fue todo un lujo para mí y sí. Un privilegio que agradezco mucho.
Bueno, pues voy a leer un poco el del Poemas de la prisión, lo que es el la, digamos la carta de presentación del libro, ¿no?
Uh-huh,
como hemos dicho, está coordinado por Abelardo Martínez. Y es una recopilación de poemas escritos por los internos de la prisión de Picassent,
uh-huh.
Tras los talleres de poesía de noviembre de 2009.
Sí.
Pues una obra, vamos, que merece que
sí,
tenga su
sí,
repercusión,
sí,
porque
sí.
Son personas que están pues están en un sitio privado de libertad y
ahí sí
y
que te quiero cosas, yo hacer pues... una salvedad, que es lo único que me permití decir, porque quiero repetirlo. Y es que probablemente por la feria desfilarán libros de muchísima categoría literaria, pero Para mí fue un privilegio presentar este porque la calidad humana que tiene este libro no la tendrá seguramente ningún otro.
Seguro, ¿sí? Porque...
O sea, tiene un altísimo nivel de calidad humana.
Que porque es... son personas... cuando una persona pasa por determinados límites, ¿no?
Sí.
Puede ser la privación de libertad, cuando... O le ha pasado algo, pues digamos, se expresa de otra manera, ¿no? O sea, es decir, digamos, los sentimientos que puede expresar en un poema son diferentes que aquel que los, digamos, que los fabrica o los hace un artificio de un poema, digamos, artificial, ¿no?
Sí.
Pero esta gente, sus poemas son naturales, son vivencias muy profundas y no hace falta ser un buen escritor para hacerlo, ¿no? O sea, hace falta sentirlo, ¿no?
Sí,
y esta gente lo que tiene... Es que lo siente, ¿no?
Hombre, y tanto. Bueno, pues a ver qué nos
dice. Pues dice que cada martes por la tarde un grupo de internos del Centro Penitenciario de Valencia se ha reunido para hablar de libros, de sus vidas, del amor, de la guerra, del odio entre los pueblos, de la belleza de la poesía, de las diferentes culturas y países. En definitiva, ha experimentado la necesidad de leer y crear. Crear ha sido la meta para la realización de este libro, un libro de poemas nacido del sentimiento, unos versos inundados de experiencias y sensaciones, unas palabras que han brotado de lo más profundo del corazón. Poemas desde la prisión ha supuesto elevar las palabras por encima de los muros y entender mejor el momento que les ha tocado vivir.
Uh-huh.
Poemas desde la prisión es también un canto a la vida.
Sí.
Pues eso resume prácticamente lo que es este compendio de poemas de gente pues que...
Pues ha tenido muchísima aceptación y te diré que al final me pude enterar de que prácticamente se vendió toda la obra que habían llevado, ¿eh?
Uh-huh.
O sea que ha sido, es un libro solidario.
Sí, no me extraña.
Y nos permitimos recomendarlo, ¿verdad?, a la gente que vaya
a
la feria.
Pues sí, porque es incentivar a la gente que está allí pues para que siga escribiendo, para que es una iniciativa que se puede repetir y, en fin, es ayudar un poquito, pues no nos cuesta nada.
Desde
además,
luego,
seguramente aprenderemos cosas que de otros grandes poetas no vamos a aprender, ¿no? O sea, a lo mejor de unas palabras sin... pequeñas.
Sí. Y te has traído un invitado de la feria, ¿no?
Sí.
Tenemos con nosotros, creo, a don Alfonso Romón, que viene hoy de público, de audiencia aquí, pero ha querido venir personalmente porque lo vimos ayer en la feria. Él también es poeta. Alfonso, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Puri.
¿Cómo
¿Qué
viviste
tal, cómo
la presentación de poemas desde la prisión?
Pues algo hermosamente entrañable. Dice nuestra Constitución que el primer derecho que tiene un preso es la reinserción.
Sí.
Y muchas veces dejamos de lado el sentido humano. Es decir, valorar que a través de la escritura, a través de salir con la palabra, uno encuentra su espacio, su camino para rehacerse en la vida, no es muy común. Y yo creo que es una iniciativa más que loable, premiable y debe ser mantenible en el tiempo, ¿verdad?
Pues ojalá. Y tú también escribes poesía, ¿no?
Sí.
A ver si algún día nos visitas, pero con alguna aportación tuya personal.
Encantado de compartirlo con todos vosotros.
Pues esperamos que disfrutes también del programa y ya luego nos cuentas lo que te ha parecido.
Así será, un saludo.
Muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos.
Bueno, Puri, yo creo que tenemos que invitarlo, ¿eh?
Sí, lo invitaremos un día que nos traiga sus poemas
a...
también, claro que sí, por supuesto.
Un par de poemas, ¿eh?
Bueno, pues
bueno, también hay otras noticias del libro,
¿sí?,
que es, digamos, el ranking de lo que más se está vendiendo, ¿no?
Ajá.
Y también vamos a hacerlo un poco...
Sí, claro, por supuesto.
El asedio de Arturo Pérez Reverte ha sido el libro más vendido.
Ajá.
Y luego el segundo libro más vendido ha sido La venganza en Sevilla, de Matilde Asensi, y Dime quién soy, de Julia Navarro.
Ah, sí, está teniendo mucho éxito.
Luego otros libros también muy, muy importantes de no ficción, sobre todo uno de no ficción que se ha vendido muchísimo, es El viaje al poder de la mente, de Eduardo Punset.
Eduardo
Punset es un bestseller siempre que escribe algo, en busca de la felicidad, o sea, ha escrito varios libros y este concretamente es otro, El viaje al poder de la mente, que también es de no ficción y vamos, siempre es un éxito reconocido.
Eduardo Punset desde luego es un gran científico.
Es muy, muy, muy bueno. Y luego también destacar dos libros, Haruki Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de correr?
Ah,
que a veces...
Qué títulos, ¿no?
Sí, pero ya tiene mucha aceptación.
Sí.
Y El hipnotista, de Lars Kepler,
ajá,
también, que ese hablaremos la semana que viene si...
Nos lo traerás.
Si lo traeré yo leído comentado.
Y lo comentaremos.
Parece que es interesante ese libro.
Pues nada, estupendo. Pues entonces, si te parece, vamos a pasar ya a ver qué opina del tema de la semana La Voz de la Audiencia.
Sí, muy
gracias,
bien.
Ricardo, muchas gracias.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente.
Rosa, buenas tardes. ¿Qué opina la audiencia del tema del día?
Hola, buenas tardes, Puri. Pues mira, ya estamos aquí otra semana. ¿Cómo pasan las semanas?
Desde luego.
Vaya. Pues lo que opino es que esta semana tenemos un... Esta semana no. Hoy, por ejemplo, tenemos un tema raro.
Sí, un tema extraño.
El síndrome de Prader-Willi.
Sí.
La verdad es que cuando me lo dijiste, yo no tenía ni idea de lo que me estabas diciendo. Yo digo, madre mía, ¿en qué berenjenal tengo yo esta semana?
Sí.
Pero como sabes, pues corrí a internet.
A internet a documentarte.
Como siempre. Y la verdad es que me quedé perpleja y asombrada. De todo lo que ponía por internet.
Sí.
En realidad he leído, no sé si esto hará luego los colaboradores que tenemos aquí nos lo explicarán bien. He leído que es una enfermedad, que es una alteración genética. Entre otros problemas, tienen que comen y nunca se sacian.
Sí.
Yo voy a formular una pregunta porque no sé si puede ser cierto o no, pero ¿pueden llegar a comer basura?
Eso se dice.
Eso he leído. No sé si esto será verdad, pero bueno. La verdad que es un problema.
Sí.
Y pues, ¿qué quieres que diga más?
Pues nada, eso que,
nada
que es un tema que nos tienen que explicar.
Os voy a dejar el tiempo porque la audiencia a la cual yo represento, como sabe, se informa muchísimo por este medio y yo pues voy a dejarlos lo que dé de sí una hora para que ellos puedan escuchar, porque si alguno tiene este síntoma, los invitados de hoy podrán decir dónde acudir y qué hacer.
Pues ahora daremos paso a los invitados
de
hoy, que son ciertamente unas personas muy especiales, porque hoy nos van a visitar, lo voy a decir antes de que,
sí,
de que tomen la palabra, la presidenta de la Asociación Prader-Willi, que es doña Pepa Balaguer, la psicóloga de la asociación, que es Laura Rosell, y van un poco lideradas por el doctor don Fernando Mulas, como siempre nuestro invitado más entrañable.
Gran habitual.
Y que nos pone siempre al corriente de todos estos temas que son tan importantes. Doctor
Venga.
Mulas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora nos está llegando ya, que llega un poquito retrasada Laura Rosell, pero la recibimos en unos momentos. El síndrome de Prader-Willi, Pepa, es muy común.
No, no es muy común, la verdad es que es el porcentaje que se tiene en la población normal es de unos 15 o 20.000 afectados.
Tú eres una mujer que está muy metida en asociaciones y no paras, y estás guapísima, esplendorosa. Recuerdo que nos visitaste hace varias semanas ya, al principio de esta etapa, con las enfermedades raras precisamente, con una madre que nos acompañó. ¿Tú también puedes opinar hoy como madre, Pepa?
No, yo voy a opinar hoy como madre.
Ajá, o sea que también estás involucrada.
Sí, que tenemos dos especialistas adecuados para opinar a nivel técnico.
Pues vamos
cual...
a dar paso a una pieza musical de este mundo para que pueda entrar Laura Rosell si te hagamos demasiado ruido.
En un mundo que vive sin amor, eres tú mi libre canción, y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento en mitad del llanto y se eleva altísimo y va y vuela sobre el gesto de la gente a todo lo más noble e indiferente, ajeno al beso cálido de amor, de puro. En un mundo que prisionero es, libres respirábamos tú y yo, pero la verdad clara brilla hoy. nítida su música. Sono nuevas sensaciones, nuevas emociones, se expresan ya purísimas en ti. El velo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y se alza un viento tímido de amor, de puro amor, y recubro te. Dulce amada que no sabe el camino, mas sabe que debe andar al lado tuyo. Vendré si quieres tú.
Pues en un mundo que a veces se nos presenta un poco complicado. Doctor Mulas, como experto en el tema, ¿cuál diríamos que puede ser el primer síntoma de alarma para que una madre detecte este síndrome en su hijo o lo sospeche?
Sí, pues lo habitual es que los niños nazcan con menos actividad motora y que el tono muscular, que es la respuesta del músculo cuando uno le moviliza, que esté disminuido. Eso llamamos que es una hipotonía.
Sí.
Realmente este síndrome se llama el de las 4 H's, ¿verdad? Sí. Te vas a acordar a que siempre hemos hablado así para que la gente lo entienda. 4 H's porque es hipotonía, que es baja el tono.
Sí, sí.
Hipogenitalismo, porque tienen una anomalía en el desarrollo de los genitales. Y también un hipometabolismo a la hora del metabolismo energético de ellos, con un trastorno también a nivel de la alimentación, que es una H, hiperfagia.
Sí, sí.
Entonces tienen estos 4 síntomas. Estos 4 síntomas se manifiestan en que los niños, que aparentemente son sanos, sin problemas al nacimiento, poco a poco se van viendo que están retrasados y que ese retraso se hace más allá de lo que es habitual. Entonces,
¿sobre qué edades se empieza a detectar esto, como para tener un juicio?
Pues a veces al nacimiento,
ya,
porque claro, cuando es tan hipotónico el niño, pues hay que estudiar las causas de esa hipotonía, no se mueven, están a veces como letárgicos, y entonces hay que estar una metabolopatía, un trastorno de malformación cerebral, otras cosas.
Sí.
Cuando todo es normal, hay que hacer estudio genético, que es lo que da la clave, lo que confirma el diagnóstico, ¿no?
En ese campo está muy avanzado ahora, ¿no? Lo de la genética con lo del genoma y todo aquello, supongo.
Sí, la verdad es que hasta que no se ha avanzado en el genoma humano, muchas enfermedades que tienen una base genética, aunque sabíamos que tiene una base genética por la herencia y por la familiaridad, pues no se ha pensado en esto, ¿no? Lo que pasa es que los niños con Prader-Willi no es una genética directa, dominante, es una herencia que tiene distintos mecanismos de producción y no es fácil que un niño que tenga un Prader-Willi vuelva a tener sus pares otro niño con Prader-Willi. Es muy raro, además,
es
¿no?
Muy raro, sí.
Lo que pasa es que sí que la genética, en este caso concreto, pues ha permitido que la sospecha del diagnóstico se confirma mediante un estudio específico en los cromosomas, en el cromosoma 15 concretamente, y hay unas sondas que te averiguan exactamente. Pues además es una disomía parental, que es lo más frecuente, ¿no? Una cosa un poco técnica, pero en todo caso, lo importante es que se puede llegar a confirmar el diagnóstico. Y una vez que se confirma, pues es cuando hay que pensar desde el punto de vista médico, psicológico, ortopédico, pues hay muchos aspectos que están implicados en este tipo de trastorno, ¿no? Entonces, aconsejamos a la madre de entrada en un centro de atención temprana, que aquí además hay especialistas, Laura dirige un centro de atención temprana.
Ahora pasaremos con ellas, pero yo le quiero hacer un quiebro primero, porque todas estas cosas en los congresos y todo eso también se tratan mucho. Y usted ha tenido uno recientemente, que yo le quería preguntar cómo ha funcionado ese curso internacional de actualización de neuropediatría.
Pues la verdad es que ha ido muy bien, a la vista además de cómo ha asistido la gente, que ha habido 300 y pico personas que han ido de todo el mundo.
Sí.
Y la verdad es que ha sido un éxito a la vista de cómo ha ido a comentarios, conferencias, rueda de prensa y esas cosas.
¿Y ya preparando el siguiente, como los falleros o qué?
Como siempre, aquí no paramos, aquí somos hiperactivos de nacimiento.
¿Es el síndrome de Prader-Willi un tema a considerar en estos congresos?
Entre ellos sí, porque cuando hablamos de la atención temprana, pues uno de los pilares de atención temprana es que estos niños con un riesgo de tener un problema importante como es ellos, sí, hay que empezar a trabajar con ellos desde entonces, sí, ¿no? Sí, sí. En el año que viene tratamos el tema de la atención temprana y la parálisis cerebral infantil.
Ah, caramba.
De alguna manera estos niños son paralíticos porque no se mueven al principio como deben, sí, pero no son paralíticos cerebrales infantiles en contexto clásico de la palabra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, son subsidiarios de esa atención temprana.
Uh-huh. Bueno, la tarde ha venido usted muy bien acompañado por Pepa Balaguer, como decíamos, que además, Pepa, buenas tardes, te hemos saludado hace un momento. Además de ser madre y además de ser presidenta de la Asociación de Prader Willi, tú eres presidenta de la Federación Española de Discapacitados Intelectuales. ¿Cuánta gente hay allí? Ahí será una barbaridad, ¿no?
Soy bueno, tengo cargo en Madrid también, pero soy presidenta de FEAS Comunidad Valenciana de Castellón, Valencia, Alicante. Sí, en realidad somos 5.000 familias y 6.000 discapacitados intelectuales con 600 servicios en los cuales indudablemente están los centros de atención temprana.
¿Qué funciones realizáis en estas asociaciones, Pepa?
Pues bueno, las funciones que hacemos es, en primer lugar, hemos aprendido, ¿no? Sí. Hemos hecho programas de padre a padre. ¿Por qué? Pues porque realmente tener un hijo discapacitado es un duelo. Sí, eso es una de, sí, las cosas que hacemos. Hacemos terapias familiares, bueno, pues muchas más cosas, ¿no? Y sobre todo reivindicar. Reivindicamos, uh-huh, los derechos del discapacitado. Si, por ejemplo, estamos hablando en este caso concreto del Prader Willi, porque sí que me voy a brindar a hacer un programa y hablar de la federación, que es, sí, importante, sí, 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 sus, sí, servicios, sí, pero indudablemente nos vamos a centrar hoy un poco en lo que es la atención temprana o el síndrome de Prader Willi. Entonces, sí, pues bueno, la asociación al síndrome de Prader-Willi hace un papel tremendo porque es una enfermedad genética, uh-huh, pero es una enfermedad rara. Yo el término de raro, la verdad, no me gusta absolutamente nada. Yo, sí, diría una enfermedad diferente, pero, sí, en fin. Y además, cuando hablamos de enfermedades raras es como un macrogenérico, porque se habla también de la fibromialgia, y la fibromialgia, como muchas más, o reumatoidea, sí, son enfermedades de distintas genéticamente. O sea, aquí esto es otro tema, es, uh-huh, decir, cuando hablamos de enfermedades raras en este caso en niños o en personas como síndrome de Prader-Willi, hablamos de otro tema. Sí. Y realmente lo que sentimos un padre, pues bueno, pues en el caso, por ejemplo, de mi hija, bien lo sabe Fernando, porque fue el primer profesional que trabajó a mi hija, pues estuvimos en un tremendo desconocimiento. Y cuando aquí en Valencia, gracias a Fernando y profesionales de la comunidad, que por cierto lo tengo que decir, es la comunidad que mejor funciona, no solo en España, sino en parte del mundo, uh-huh, pues indudablemente estás solo.
Sí.
Estás solo. Te encuentras con un niño prácticamente inmórbido, muerto.
Sí.
Esto para que lo entiendan,
sí,
las,
sí,
personas
duro,
que tienen.
Sí.
No hace nada, no dice nada y te enfrentas a lo desconocido. Entonces, pues bueno, el síndrome de Prader-Willi es complicado porque los tres primeros años de vida, por lo menos en el caso de Ana, porque indudablemente Ana tiene 26 años, sí, y hemos avanzado mucho con la hormona de crecimiento.
Discúlpame, ¿Ana es tu,
sí,
hija?
Sí, sí, sí. Sí, hablo de Ana porque, sí, Ana la conoce todo el mundo y, sí, porque además es mi hija, y porque hay muchos padres que no quieren que se hablen de sus hijos, con todo, sí, el respeto, ¿no? Bueno, pues el tema es este, ¿no? El sufrimiento de una familia que no sabe lo que hacer, no sabe, sí, por dónde. Pero bueno, poco a poco vamos trabajando el síndrome, y a los 3-4 años es cuando ellos realmente, el hipotálamo se despierta, que es una disfunción, y viene el problema de que como, y la ansiedad pues no la dirige ni el hipotálamo ni la hipófisis, por lo cual su mente está dirigida a la comida.
Permíteme una pregunta, Ana, Pepa, ¿cómo es el día a día de Ana?
Difícil, muy difícil. Muy difícil porque comparando con otros síndromes, tú puedes dejar un síndrome, irte a casa y bueno, y la mente está en otra cosa, pero Ana necesita a una persona diaria.
Sí.
Es decir, primero, ya lo comentará Laura, la comida, importantísimo, sí. Sí, porque ellos, bueno, son gravemente enfermos, tienen obesidad, sí, y demás, pero claro, tienes que ir detrás de ellos.
Claro.
Tienes que poner en la cocina, pues, candados, alarmas.
¿Hasta ese punto?
Sí, sí. Pero bueno, nosotros ahora Laura comentará por qué hemos mejorado. Esta comunidad no cree que la comida sea lo fundamental, sino la parte cognitiva educativa, y hemos mejorado y mucho. Pero de todas maneras, sí, sí. Comer basura, no me gusta el término, me parece de una prensa amarilla, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que hay que tirar la basura, porque sí. No es que se comen la basura, se comen por los desperdicios, efectivamente. Sí. Esto también, aparte de esto, son chiquitos tremendamente obsesivos y convulsivos, por lo cual ellos tienen que tener una agenda, porque a margen de todo esto, suponte que tengamos un cumpleaños.
Sí.
Si se enteran, están toda la semana, todo el mes, hablándote del cumpleaños y que tenemos que ir al cumpleaños. ¿Y eso qué conlleva?
Claro.
Conlleva el que no están estudiando, no están aprendiendo y no se están educando.
Sí.
Ese es el grave tema, porque me acuerdo que una vez, en uno de los casos que han sucedido, me decía una señora de la guardería, Laura, y a mí, fíjate qué bien pone la mesa.
Sí.
Justamente es lo que no tiene que hacer.
Claro.
Tiene que estudiar aprender a leer, a escribir, pero bueno.
Sí. Contáis mucho con el apoyo de los psicólogos, ¿verdad?
Bueno, yo cuento con el apoyo de mi psicóloga. Para mí es como mi hija, porque Laura empezó de voluntaria, tenía 18 años, creo que esto con el Congreso de Fernando somos el equipo de tres, y aquello fue un atrevimiento, pero indudablemente, pues sí, confío con ella. No, es que hemos hecho una labor grandísima, es decir, hemos entrado en campamentos, hemos recibido hasta palizas, hemos recibido de todo, pero aquí estamos, indudablemente en esta comunidad hay mucha mejora.
Pues vamos a pasar un momentito con Laura. Laura, buenas tardes otra vez. Hola, bienvenida. ¿Cómo es el trabajo de una psicóloga en esta asociación, en este tipo de asociación, en este tipo de enfermedad?
El trabajo es costoso, pero realmente los beneficios que se ven a largo plazo son muy, muy positivos, ¿no? Porque es verdad que Fernando ha hablado que es un síndrome de 4 H's, y Pepa ha hablado de la comida. Yo creo que lo que tendríamos que decir es que realmente son personas que presentan una discapacidad intelectual y que su problema de la comida viene marcada por una disfunción hipotalámica, pero también presentan un problema de desinhibición conductual.
Sí.
Es decir, ellos son personas totalmente desinhibidas, no son capaces de tener autocontrol. Más si aparte nos damos cuenta de que también tiene una disfunción en los lóbulos frontales, que son capaces de comprender las emociones y los comportamientos de otras personas, imaginaros todo ese trabajo como se tiene que abordar. Pues es difícil para las familias, es difícil para los profesionales, pero es verdad que cuando empiezas a conocerlos y te vas dando cuenta de qué tipos de tratamientos has de llevar, como se han comentado, desde la atención temprana, que se trabaja todo lo que es, digamos, la parte más hipotónica y de los bebés, y cuando llegan a una determinada edad, desde los 4 hasta los 6, que inician la escolarización, la gran mayoría están escolarizados en colegios de integración. Te das cuenta de que hay un trabajo educativo y psicológico muy, muy importante, que junto con un equipo multidisciplinar de diferentes profesionales y dando pautas a los colegios y a las familias, un gran apoyo de continuo, pues los niños van mejorando, son capaces de tener más comprensión del entorno social. Es decir, eso es muy, muy importante, porque no siempre hacen las... Porque muchas veces se piensan que los Prader-Willi son malos y que se portan mal adrede. Y no es que sean malos o que quieran fastidiarte a ti, es que muchas veces no comprenden lo que se espera de ellos, ni son incapaces de saber qué tengo que hacer en esta situación para aprender a manejarme.
Cuando me dices un gran apoyo de continuo, Laura, ¿qué tipo de apoyo es el que se puede prestar? ¿En qué consiste ese apoyo?
Pues en terapia psicológica pura y dura. Hay que hacer...
¿Conjunta padres con afectado? ¿O?
Sí. Es vital. La intervención de la familia en el afectado es muy importante, y el estar orientado por un profesional que sepa de lo que estamos hablando, o por varios profesionales, porque no nos podemos dejar, que es un síndrome complejo y que tienen que entrar diferentes profesionales, es necesario. O sea, es decir, los profesionales tienen que dar técnicas a los papás de apoyo conductual positivo, de cómo tienen que manejar. Y también entrenar en habilidades a los chicos que no son capaces de
ahí es fundamental, me imagino, la labor del médico, del profesional que capta esta situación. Y me imagino que ustedes los emiten, ¿verdad?, a las asociaciones o a los psicólogos.
Bueno, lo importante es trabajar en equipo, ¿no? La asociación, concretamente la valenciana, es un equipo de profesionales que hay, pues, aparte de la neuropediatra, está sobre todo el endocrinólogo. Está también el genetista, el ortopeda, distintos profesionales Y entonces la parte médica tiene mucha implicación con lo que dice Laura, la parte de terapia psicológica y psicopedagógica, ¿no?
Ustedes ya lo recomiendan a las familias, por supuesto.
Claro, claro. Además, tiene uno que meterse rápidamente en contacto con una asociación, como en este caso la de Prader Willi, la de Valenciana, para que le den la información completa. Porque a veces la verdad es que los médicos damos información o hablamos de una manera que no nos explicamos bien, ¿no? Y la gente
se explica bastante bien.
No, pero sí, pero la gente se corta muchas veces, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Entonces, ¿qué me ha dicho? No tiene uno. Entonces yo recomiendo luego, pues tener esa otra información, no de la vecina que a veces le hace pero de alguien profesional, como en este caso una asociación donde hay unos psicólogos, donde hay gente que tiene. Y ese contacto con las familias que tienen el mismo problema, pues a gente le ayuda a superarlo mucho, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos chicos, como decía Laura, son chicos que se ponen muy enrabietados, se ponen muy díscolos, es muy difícil el manejo de ellos en la actividad de vida diaria.
Sí.
Y eso obliga, desde el punto de vista médico, a dar incluso a veces algún tipo de medicación, ¿no? Para tratar de centrar ese cerebro que tiene una disfunción de su, no controla bien el impulso de la inhibición y no controla bien pues cómo tiene que actuar ante la necesidad que tiene él de comer, que tampoco es, lo hace voluntariamente, lo hace porque su organismo energéticamente pues metaboliza de forma irregular el alimento, entonces las calorías las va acumulando, hay que restringirlas, ¿no? Entonces supone una educación y un apoyo específico psicológico, como dice Laura, ¿no?
Situaciones muy difíciles que, como decíamos en la presentación, solamente se superan, seguramente, digo yo, por el cariño.
De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa?
Estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo.
Si estoy contigo, será porque te amo.
Pues doctor Mulas, antes yo quisiera un poquito recordar, porque el congreso este que usted ha organizado tienen cosas tan importantes. Recuerdo que nos hablaba usted de un ponente, don Joaquín Fuster, que creo que ha desarrollado, ha tenido una ponencia muy importante sobre la memoria cortical. ¿Cómo es eso? Que usted me lo va a decir muy bien.
Sí, paradigma. El profesor Fuster, Joaquín, sí. Fuster, es una eminencia y es una persona pues ya muy mayor, por cierto, sí. Que la gente se cree que las personas mayores no están activas, y este hombre tendrá 80 y pico años.
Sí. Este es el que usted nos decía que bajaba las escaleras para...
No, este era otro. Debe ser que la gente cuando es mayor desarrolla el cerebro, aunque parezca que no mucho más.
Sí, tenía dificultad de idioma y entonces cuando lo llamaban, cuando oía su nombre, iba bajando de arriba para abajo hasta que le decían...
El doctor Marín Padilla era aquel hombre, fantástico. Sí. Pues este hombre vino a hablar sobre lo que es la memoria y la corteza cerebral, cómo se desarrolla en el niño, sí. Y como eso es fundamental para que el funcionamiento cerebral sea una estructura intercomunicada. Sí. Entonces él hablaba de la estructura reticular del cerebro y de la memoria, como ese aprendizaje era básico, uh-huh, para que las conexiones interneuronales no solamente fueran en sentido horizontal, sino también vertical, fuera, sí, tridimensional, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que realmente ha supuesto un avance, pues un concepto nuevo, lo que llaman el cognito, uh-huh, que es la unidad de referencia, sí, y bueno, y sobre todo la forma que explicó aquello, cómo todo el mundo estaba realmente encantado, las conversaciones, sí, que mantuvo con el diálogo con la gente, nos dejó una sensación fantástica.
O sea, que estupendo, ¿no? Y luego ha habido también algo muy original, creo. Aquí tengo yo la revista que se ha publicado y habla de la neuroplasticidad cerebral en áreas occipitales en adolescentes ciegos.
Sí. Es que, bueno, como hubo 25 ponencias, pues algunas son muy interesantes. Esta era, además, de Tomás, espectacular.
De Tomás Ortiz,
del,
¿no?
Profesor Tomás Ortiz, que es el catedrático de Medicina y de Psicología de la Complutense de Madrid, que ya ha venido muchas veces a nuestros, sí, cursos. Y, por cierto, los resúmenes de los cursos están en la página web del INVANEP, si alguien lo quiere mirar,
sí,
ahí.
Sí, sí. Ahora miremos la dirección, sí, y la página.
La,
sí,
página web,
sí,
porque ahí pueden bajarse los resúmenes de todos los cursos. Perfecto. Y de los anteriores. Pues este hombre vino a decir que el estímulo repetitivo táctil,
¿sí?,
con estímulos táctiles, que se aprecia una especie de placa que se pone sobre la mano,
¿sí?,
aprenden a desarrollar conexiones cerebrales y desarrollo neuronal en áreas que facilitan la visión en los pacientes ciegos, en los adolescentes ciegos. Increíble.
Visión.
O sea que el paciente, a través de ese estímulo táctil, le ponían unas gafas que no veía, claro, entonces aprendía a saber lo que había que no veía. Como, sí, si hubiera un desarrollo plástico de las áreas cerebrales adyacentes a ese estímulo táctil,
sí,
para desarrollar funciones que no tenían, como era la visión.
Sí, sí, sí.
Claro, esto parece ciencia ficción, pero cuando, sí, lo ves, la verdad es que ha tenido un éxito porque se ha publicado, ya ha salido una entrevista por internet, todo el mundo lo... Y tampoco hay que ser en el sentido, pues, dar unas esperanzas falsas, ¿no?, de que la, uh-huh, gente va a aprender a ver. Pero como todo, las cosas tienen un comienzo y hay una nueva iniciativa que se abre,
sí,
y es una esperanza que se abre, ¿no? Cuando uno tiene un problema grave, siempre te dan una esperanza, siempre, sí, esto se mueve y eso mueve positivamente, ¿no?
El mundo de la neurología me parece algo tremendo, tremendo. Yo quisiera recordar a la audiencia que el INVANEP, Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, se encuentra en Valencia, en la calle de Artes Gráficas 23, bajo, y que hay un teléfono al que pueden llamar para cualquier consulta, que es el 96-361-3300. Y allí encontrarán la página web anunciada,
sí, bueno,
y todo.
Es INVANEP.com.
INVANEP.com.
Es muy fácil.
Pues repito el teléfono, 96-361-3300, Artes Gráficas 23 bajo. Yo siempre lo recomiendo porque lo he visto, he estado allí, me parece un sitio estupendísimo, de verdad que se trabaja muy
Muchas
bien.
Gracias.
Muy bien. No, lo que hemos visto. Además, conozco gente que va allí y hay que decirlo. Vamos a pasar un poquito a seguir con este síndrome que me tiene a mí un poco así con el estómago como encogido. Pepa, estás muy sonriente, estás muy flamante. En el corte musical te he oído que estabas contando unas anécdotas. Cuéntanos, por favor.
Bueno, pues lo que tenemos que pasar las familias de Prader-Willi, ¿no? Uh-huh. Ya con Laura ha dicho más o menos lo que significa a nivel cognitivo, pero, pues, por ejemplo, siempre pongo mi caso porque es el caso de todos, ¿no? Uh-huh. Y como presidenta, pues, me limito a contar lo que todos no pueden contar.
Sí.
En mi casa, por ejemplo, yo tuve que comprar el piso de al lado. ¿Y por qué? Porque, claro, aquello era inviable. Yo no podía estar con mis amigos ni compartir muchas cosas porque, claro, la criatura cuando está educada y por el tiempo que llevamos, bien, pero, sí, cuando nace un Prader-Willi no entiende que tú te estés comiendo un pastel y no lo pueda comer.
Ya.
Porque, claro, esto es duro.
Sí,
entonces,
sí,
me tuve que comprar el piso de al lado de mi casa y ponemos una cerradura y Ana no puede pasar a donde está la nevera y demás, pero hay una cosa que tienen que entender las personas, ¿no?, que están escuchando este programa. Los beneficios de la psicología dan fruto. Es decir, sí. Ana te dice, por favor, ciérrame la puerta porque así estoy mejor, ¿verdad, mamá? Y no engordo ni me pongo histérica, ¿no? Mira. Y esto es así. Y esto tarda mucho en entenderse, pero es así. Y funciona. Y funciona porque Ana tiene su televisión en su habitación y pese a todo, y pese a esa obsesión, hay que entender que para convivir con cualquier enfermedad te tienes que meter dentro de ella. Sí. Yo me acuerdo que una vez me puse a régimen de lo que mi hija comía. Indudablemente, ya ves, soy alta, ¿no? Sí. Cogí un poquito más de calorías, pero bueno, vivir con 900 calorías y con ejercicio continuado y uno rotundo es tremendo.
Sí.
Es tremendo. Entonces, a margen de todo eso, indudablemente... Yo, por ejemplo, a Ana le hago pactos, los pactos que hacemos a los chavales pequeños, que funcionan, ¿no? Es decir, ahora mi hija me dice, yo no voy de cumpleaños, ni voy tampoco nada más que a las bodas, por ejemplo, de mi hermano. Ajá. Pero a otras bodas no, mamá, porque la verdad que engordar 2 kilos para luego no se pueden quitar y, bueno, pues todas estas cosas ellos las entienden y las comprenden. Ajá. El tema del Prader-Willi es que es un tema... que a las familias nos obsesionan. Es decir, llega un momento en que no sabes... Yo llega un momento que no sé dónde está Ana o dónde estoy yo, ¿no? Porque te repiten muchísimas cosas, porque sin darte cuenta te interrumpen, tú estás con ella. Pero bueno, por ejemplo, estoy muy orgulloso de ello, hace 2 meses y medio murió mi madre y no sabía lo que hacer. Porque pese a que me ves aquí muy templada en esos momentos, no sabía lo que hacer. Mi hija... La ha criado mi madre y Laura me dijo, no, tiene que despedirse de su abuela. Y la verdad es que a las 11:30 la trajimos, se despidió de su abuela y vino conmigo al entierro como mi hijo, que tengo un hijo de 29 años, con toda la dignidad del mundo. Quiero decir, sin montar espectáculos.
Claro,
¿Por qué? Pues porque yo creo en la inclusión. Y aunque el síndrome de Prader-Willi es complicado, aunque sabemos que van a robar comida de la basura, aunque sabemos que tenemos que tener las neveras con candados, no es cierto. Mi hija el domingo se hizo una tortilla francesa, se hizo su hamburguesa y estaba contentísima de que su madre había enseñado, porque así aprende a dominar sus impulsos, porque aprende a cocinar, pero además ese no rotundo... ya no existe, por lo cual ahora cuando le dices a Ana, Ana, que tienes que venir a cenar, pues viene como cualquier chiquito, cuando se le ocurre, y el otro día le pregunta a su padre, uy, ¿por qué no viene? Porque tiene claro que ella se hace la cena. Y esto ha costado 11 años, 11 años de trabajo conductual, 11 años de creer en el equipo como Joan Quiles, experto en nutrición, que está con nosotros, como Fernando, como el doctor Albías, como Laura y como muchos más, como el genetista, que le tengo que agradecer. Somos un equipo que no solo pensamos en decir soy médico, soy esto, soy lo otro, no, formamos un equipo en el cual tanto Laura como las familias, en este caso representadas por mí, trabajamos con un mismo fin, es decir, mejorar, nada más.
Se me ocurre preguntarle ahora a Laura, una consulta. Laura, estamos viendo la importancia de la terapia psicológica, pero ¿hay una conducta media habitual o son casos cada uno de una manera? Quiero decir, cuando recibes a un enfermo o un afectado de esto y tú les das un tratamiento terapéutico, ¿suelen tener la misma reacción o hay casos muy destacados?
Es verdad que hay unos comportamientos que pueden ser típicos, que son los que se describen muchas veces para dar el diagnóstico, que estábamos comentando antes. Pero depende de cada chico, y del entorno.
De las familias,
De las familias depende muchísimo. Es decir, tú pones un tratamiento, puede ser enseñarles a que sean capaces de autocontrolar o de no interrumpir en las conversaciones y demás. Y depende muchas veces de que ese trabajo también sea apoyado desde las familias. Sí que es verdad que cuando vienen todos y se trabaja en grupos, todos mejoran, pero unos mejoran más que otros porque uh-huh. es vital, importantísimo la labor del equipo, de las familias, de los profesionales, de los propios chicos.
¿Con qué frecuencia tienes que ver, ¿no? ¿Con qué frecuencia tienes que ver a cada paciente? ¿O eso no es una regla?
A ver, lo ideal es que se vean todas las semanas, desde luego. Pero claro, es que todo depende de las edades en las que estemos trabajando. Sí. Si estamos trabajando en edades tempranas y bebés, pues la frecuencia de lo que el bebé es mayor, igual que la atención a la familia, porque tienes que acompañarlas en el seguimiento del dolor que acaban de recibir un diagnóstico al cual no estaban preparados. Uh-huh. Luego, posteriormente, cuando empiezan ya en época escolar, las frecuencias pueden ser semanales y el trabajo con adultos en grupo, que es el que estamos realizando ahora mismo, también es quincenal, semanal, y se trabaja con los chicos en grupo, ya no tiene que ser un tratamiento individualizado como es cuando se es más
pequeñito. Nos has traído aquí un cuadernito que me parece interesantísimo, que dice qué es el síndrome de Prader-Willi, con unos dibujos muy, muy, muy majos, muy, muy bonitos, muy agradables. Aquí se describe perfectamente todo lo que es la enfermedad, ¿eh? Y esto quisiera recomendarlo porque la Asociación de Prader-Willi, hay aquí un teléfono. Perdón, es Pepa, me hace señas, dime Pepa.
Sí, es que te he traído, porque tenemos publicación en la Valenciana, pero es que es de la Nacional.
Pues dinos tú, por favor.
Sí, bueno, mira, la Asociación Prader-Willi, el teléfono es 96193-5781, está en Valle del Aguar, número 12, puerta 50. Es curioso, pero... en menos de 2 semanas pues han aparecido 2 síndromes de Prader-Willi. Tenemos uno pequeñito en el centro de atención temprana y yo esto sí que, Fernando, me está dando cuenta de que, bueno, que dices, hay muchos avances en genética, la gente debe de pensar que lo que dices tú, esto es ciencia ficción en todo, y siguen haciendo Prader-Willis constantemente. Sí.
¿Por qué se produce esta enfermedad? ¿Se sabe? Es una causa genética, habíamos dicho, pero...
Sí, pero es una causa genética, pero compleja, ¿eh? No es una, es una mutación, es una deleción o es una alteración de los... Para explicarlo así...
Sí.
De la disposición del material genético humano que en el cromosoma 15 tiene lugar y que pues tiene como 5 mecanismos de trastorno de base genética, ¿no?
Sí.
Por eso, aunque sea raro, siempre conviene hacer un estudio genético a fondo y Francisco Martínez es el genetista que tenemos en la asociación, que está, es un genetista del Hospital de la Fe de Valencia, siempre hace un consejo genético para ver hasta qué punto, sin buscar ningún culpable, de qué parte genética viene el trastorno, generalmente pues a lo mejor en las disomías parentales por la vía paterna. Pero no es que el padre tenga la culpa, es que es un trastorno que tiene una frecuencia de muy rara, pero una frecuencia de que se produzca este tipo de anomalía, ¿no?
Entonces, ¿Hoy en día es una enfermedad que se puede considerar incurable?
Sí, claro, incurable en el sentido de que, como todas las enfermedades de base genética, hasta que no consigamos...
De cara al futuro.
Hombre, la ingeniería genética hoy día está consiguiendo a nivel experimental cosas increíbles, ¿no? El otro día hablábamos de que se van a trasplantar úteros y con eso se va a poder... Pero en cosas así, y qué duda cabe que si uno consiguiese saber cuándo se produce la mutación o el trastorno y consiguiésemos cambiar eso, pero hoy día no hay que tener esa...
Hoy en día, de momento...
Eso además es para el que van a nacer. Una vez que naces con ese trastorno, si hubiese una medicación que cambiase el código genético, todavía lo que sí que hay que tener en cuenta es que la medicina ha avanzado mucho. Ahora, por ejemplo, estos chicos tienen insuficiencia en la producción de hormona de crecimiento. Sí. Se puede dar hormona de crecimiento, que mejora mucho el desarrollo de estos, de estos chicos. Hay que reivindicar que se use cuando se tiene que usar, ¿no?
Sí, sí.
Yo quiero decir que la obra ha sido muy modesta, pero el equipo de aquí de la FE, digo, de la Comunidad Valenciana, ha participado en congresos internacionales. Llevando trabajos de investigación a nivel psicológico y Laura ha presentado, estuvimos en Hungría, ¿no?, hace unos años presentando una serie de trabajos también en Estados Unidos en el Congreso Internacional sobre Prader-Willi. Y bueno, pues eso siempre anima y que la gente... Tú hiciste un trabajo también en estos cursos sobre las características psicológicas de Prader-Willi.
Cuéntanos,
y autismo, ¿no? O sea, son avances que se van haciendo poco a poco, ¿no? Que al trabajo con ellos te das cuenta. Entonces, sí que es verdad que el síndrome de Prader-Willi, al ser un síndrome genético, el que tiene con el cromosoma 15, está muy ligado a muchos síntomas autistas. Entonces hicimos un trabajo de investigación que lo presentamos en el curso de Dr. Mulas, y es verdad que a través de ese trabajo hemos puesto tratamientos en marcha muy similares a los que se pueden presentar con
Digamos que estás familias. Volcada más en este tema, en esta especialidad, tu profesión.
Sí, yo toda la vida con los chicos Prader, que yo digo, ¿no?
¿Cómo fue dedicarte a esto, Laura?
Pues de casualidad, estudié psicología y un día me propusieron si me quería ir de un campamento de voluntaria con chicos.
Sí, 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 sí.
Y dije, bueno, pues vale.
¿Y te lanzaste?
Y me lancé sin tener ni idea, sin saber lo que se trataba. Y ahí empezamos.
O sea que tú dijiste, ya que voy...
Ya que voy, me meto. Y la verdad es que es muy interesante, aprendes muchísimo. Y cuando los síndromes son complejos, es cuando más aprendes. Luego hay otros casos que te vienen y dices, uy, después de trabajar con un síndrome
complicado. ¿Cuántas horas tienes que dedicarle al día a esta actividad? ¿Te ocupa día, noche?
Entero, sí, sí. Y sobre todo cuando estamos trabajando desde asociaciones que no son entidades públicas, es mucho más difícil el cortar, porque siempre hay una mamá desesperada que tiene tu teléfono
y
que no entiende de día, de hora y de momento.
Y que no entiende,
¿no?,
que tienes que tener un rato de descanso también tú.
Y entonces en esos momentos ellos lo que necesitan es que alguien les atienda, que les diga que van a salir de esta situación, o en caso de niños más mayores, que yo trabajo con ellos, simplemente el que yo me ponga y les comente, ¿sabes que esto es lo que hay?
¿Hacéis alguna especie de cursillo para padres o algo así? ¿O cursos de formación para cuidadores o familiares?
Sí, la asociación es que ya lleva muchos años y ya ha habido una trayectoria larga, larga. Entonces sí que en un primer momento se hacían cursos de formación para padres, concretamente en cómo manejar la situación con los Prader-Willi. Y actualmente se están dando cursos para los cuidadores, que sean... Son escuelas de padres para que los padres aprendan a manejar su calma, que aprendan a tener menos ansiedad, y funcionan bastante, bastante, bastante bien. A los padres esas cosas les funciona. Yo creo que hay que diferenciar un tipo de terapia especializada para lo que son las familias y un tipo de terapia especializada para lo que son los chicos.
¿Tienes alguna publicación hecha tú por tu cuenta? ¿O?
Sí, bueno, todas las publicaciones que tengo están hechas en las revistas de...
En la revista amarilla.
En las revistas del Dr. Mulas. ¿Esta revista dónde se puede conseguir? ¿En el Invanep y se compra?
Bueno, es una revista de mayor tirada a nivel neurológico en castellano, ¿no? En todo el mundo. Es una revista, se llama Revista de Neurología.
Sí.
Es editorial Viguera. Viguera.com. Ahí es un curso, se puede uno bajar muchos de los resúmenes de los congresos enteros.
Tenemos aquí el volumen número 50 del 3 de marzo.
Ese fue monográfico del curso.
Del curso, y hay una cantidad de contenidos interesantísimos.
Sí, sí. Nos quitan de la mano. Ahora que está la Feria del Libro, la podríamos poner en un stand.
Sí, eso.
Sí, ¿verdad?
Pues estaría muy bien, sería una buena idea, porque la verdad es que habrá cosas mucho menos interesantes que esta. Entonces esto es Viguera Editores SL, que está en la Plaza de Tetuán 7 de Barcelona, y hay un teléfono que lo vamos a facilitar. Es el 93-247-8188. Y hay una web que es www.neurologia.com. Así que es una revista que recomiendo también muchísimo. Pepa asiente a todo, dice que sí con la cabeza.
No, es que yo la revista, porque... fíjate, yo cuando entré aquí no era nada, no sabía nada, ¿no? Sí. Y es un mundo... muy interesante, pero sobre todo que los padres deban de entender que de esto hay que entender un poquito. Cuando se habla de un estereotipo autista o todo esto que a mí me soñaba chino, pues ya lo domino, porque Fernando me invita a todos los congresos, ¿no? Pero sí que quería decir algo importante, y es que las familias de Prader-Willi, hemos tenido suerte porque aquí en la comunidad se hizo un congreso. Laura se ha equivocado, nos conoció la primera voluntaria del congreso.
Sí, verdad.
Y tenía 17 años, ni siquiera le pasaba por su cabeza hacer psicología. Yo es que tengo memoria histórica.
Sí.
Entonces, bueno, pero sí que es verdad de que necesitamos que... Y te agradezco mucho esta intervención, porque es muy importante la sensibilización.
Sí.
Necesitamos que la sociedad entienda que estamos ahí, que indudablemente la sociedad, fíjate, con los cursos que hacemos a los chiquitos pequeños de 7 o 8 años, de 8 a 12 años, entienden más en los centros escolares los chavales a sus compañeros discapacitados que la propia sociedad, porque a veces nos pondremos una venda, pero aquí estamos todos, y también reivindicar de que esto es un derecho social.
Sí.
No podemos decir que no tenemos hospitales de referencias en el siglo XX. Es un derecho social.
Doctor Mulas, yo no quiero irme sin hacer una pregunta muy dura, pero que la tengo que hacer. ¿Estas personas que padecen este síndrome tienen la vida más corta?
Pues un poco más, sí, pero no mucho más, porque ya se ha avanzado muchísimo, pero se ha estudiado mucho sobre eso. Antes la gente con discapacidades envejecía antes y moría antes, pero hoy día la verdad es que con tantos avances, con tantos logros, se ha conseguido, pero sí que son gente con muchos más factores de riesgo, pues problemas de síndrome de apnea obstructiva del sueño, problemas cardiológicos, secundarios a su obesidad. Todo depende de que se diagnostique pronto y de que se trate
diagnóstico
pronto.
Diagnóstico precoz es fundamental.
Gracias a programas como este que difunden las cosas y que hacen que la gente entienda y se solidarice con los demás, porque eso es muy importante. Uh-huh. Al fin y al cabo, todos tenemos en nuestro ambiente familiar, una de cada cuatro familias tiene una persona con discapacidad. Hay que saber ver a los que tienen esa discapacidad como algo propio nuestro. Así la sociedad sería más solidaria y todo iría mucho mejor.
Y siempre conseguiremos hacer que brille el arco iris sobre cualquier tormenta. Vamos a cerrar, que nos quedan 5 minutos.
El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno, llegaba el buen tiempo, y tú sonreías feliz a mi lado, sintiendo dichosa tu piel en mis manos. El aire traía el olor de las flores, la noche borraba sus bellos colores. Los dos en el parque quedamos a solas y juntos dejamos pasar muchas horas. Tú te has convertido.
Pues esto se nos acaba. 60 minutos son 60 minutos y no hay más. Pero antes de irnos, yo quiero dejaros a los tres que digáis una ronda de despedida. Doctor Mulas, nos tenemos que marchar ya.
Muchas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias a los oyentes y esperemos que la labor como la que desarrolla Puri pues sea en sentido fructífera, como creo que lo está siendo. Muchas gracias.
La labor, si no fuera por los invitados, aquí no haríamos nada. Laura, bueno. Laura,
pues
buenas
lo
tardes.
Lo mismo, muchísimas gracias. Yo creo que lo fundamental y lo importante es un diagnóstico precoz, una atención temprana y difundir. Y gracias a programas como hoy podemos difundir lo que es el síndrome de Prader-Willi.
Gracias a vosotros, Laura. Pepa, doble función
doble
como presidenta y como madre.
Brindándome a todo, primero madre, después presidenta, decir a las familias que no están solas. El tejido asociativo siempre está aquí y que acudan a nosotros.
Pues muchas gracias. Y tenemos aquí una visita que hoy nos ha venido de público y que hemos dicho que al final le preguntaríamos qué le había parecido el programa. Así que, Alfonso, despides tú. Acércate.
No cabe duda que escuchar cosas así a uno alegra saber que las enfermedades nuevas comienzan a tener tratamientos multidisciplinares, ¿verdad? Y que cada vez calan mejor en las familias, que a veces más cercano ese sentido de el médico es un compañero de viaje y no es un elemento puntual, ¿verdad? Eso es hermoso.
Pues muchas gracias a todos por su participación. Aquí mi amigo Ricardo quería hacer una salvedad, un saludo.
Recordar que el miércoles 28 a las 8:30 en el Café Matiz está la tertulia dirigida por Luis Varela de Novela Negra, que es entrada libre y que todo el mundo puede ir allí asistir y vamos.
Y no hay tiempo para más, nos marchamos. Será hasta la semana que viene, como siempre, el lunes a las 7:30 de la tarde, y ya sabéis que nos repiten el martes a las 12. Muchas gracias por estar ahí. Hasta entonces.